Hola a todos, buenos días y bienvenidos a una edición más de Asia Digital. Continuamos con esta serie de programas Asia dedicados Digital, a los eSports y a Corea del Sur, aunque en el programa de hoy traemos un tema un poquito más cercano. Hoy vamos a hacer una entrevista a jugadores y a fans.
En Asia Oriental.
Por un lado, tenemos a dos jugadores de League of Legends que forman parte de un equipo de amateur. Ellos son Dani de Málaga, también conocido como Neikos, y David Odrazco de Pontevedra. Buenos días, chicos.
Buenas.
Muchas gracias por estar aquí. Y por otro lado, contamos también con dos alumnos del máster en Asia Oriental que son grandes aficionados. Uno es Carlos, quien conecta con nosotros desde las Islas Baleares. Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Hola. Y el otro es Zhang Yuncheng, o Echo, para los amigos. Hola, Echo, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Él es un estudiante chino que estuvo en la Mundial del LoL celebrada en Madrid el año pasado y que también nos hablará de cómo son estos eventos en China. Bueno, bienvenidos todos. Bien, yo soy Carolina Nivel, encantada de estar aquí un día más en Radio Universidad de Salamanca. Antes de comenzar, vamos a lanzar una pregunta a la audiencia, como ya es nuestra costumbre. Y esta es la pregunta curiosa de hoy. Chicos, si la sabéis, no la digáis. Esta pregunta la tienen que pensar nuestros oyentes, ¿vale? Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es, a día de hoy, el videojuego más vendido de la historia? La responderemos después de la pausa. Ahora sí que sí. Empezamos con la primera parte del programa, con una entrevista a Neikos y a Dratko. Chicos, ¿estáis listos? ¿Podríais presentaros y contar a la audiencia un poquito más de vosotros?
Buenas, me llamo Dani, mi nombre online y para juegos es Neikos. Soy el capitán y mid laner para el equipo de Pyrexia Lotus. Somos un equipo amateur y jugamos en la EAS.
Sí, genial. Buenas. Continuad. Hola, David.
Buenas, yo soy David, también conocido como Dratko. Soy del mismo equipo, formo parte del mismo equipo que Dani. Mi rol es jungla y estamos en el mismo equipo de Pyrexia Lotus y pertenecemos al mismo campo y videojuego.
Bueno, genial. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. ¿Podríais contarnos en qué competiciones o qué tipo de competiciones habéis participado hasta ahora?
Sí. Nuestro equipo, el Pyrexia Lotus, digamos el segundo equipo dentro del propio equipo, digamos del equipo de Pyrexia, en la zona de LoL. Y hemos participado en competiciones como la EAS y la Lega, que son dos competiciones amateur, en la cual se divide entre divisiones y dependiendo, digamos, de tu rango dentro del juego, ya sea oro, diamante, entras en una liga o en otra. Nosotros estábamos jugando en un rango de diamante 4, diamante 3, algo así por el estilo.
Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta entonces, gracias. ¿Cuándo os disteis cuenta de que los eSports son más que un hobby?
A ver, cuando desarrollas, supongo, cierto gusto a mejorar dentro de un juego y sobre todo a jugar en equipo, a mi parecer, porque te puede gustar simplemente el solo queue y dedicarte a eso simplemente como un hobby, pero cuando te das cuenta que lo que más te gusta es jugar en equipo y desarrollarte junto a unos jugadores y compañeros, yo creo que es cuando empiezas a darle un poco más de importancia al tema de entrenar juntos y desarrollar, digamos, una mentalidad de equipo más que una actitud de solo queue.
David, Radko, ¿algo que añadir a este respecto? ¿Cómo ha sido para ti?
Yo cuando me he dado cuenta realmente de que esto no es solo un hobby, es cuando tú empiezas a investigar más sobre el videojuego y te das cuenta de que no es un simple videojuego que te descargas y empiezas a jugar, sino es un videojuego con una base competitiva muy, muy grande que se juega alrededor del mundo y que tiene competiciones tanto por continentes como cada año se celebra un mundial y muchísima, muchísima gente va a ver los eventos, anima, participa y ves un mogollón de personas al mismo tiempo que están jugando o que están participando en el evento, ya programándolo, y no es solo como era antes, cuatro chavales que, o cinco chavales que se metían se ponían en unos ordenadores y jugaban. Ahora es mucho, muchísimo más a gran escala, con presentaciones bestiales y que se ocurran muchísimo. Y que hay una comparación, te puedes comparar con un deporte, puedes coger un deporte tradicional bastante famoso y tú miras las competiciones que puede haber en esas y en el LOL y te das cuenta de que son muy parecidas, que no hay casi similitud. Una cosa se hace, esta última se hace a través de un ordenador.
Ciertamente es cierto, es como un fenómeno mundial. Y ahora, como equipo, ¿me podríais contar cómo es vuestra rutina de entrenamiento?
Traco, te la cedo a ti.
La rutina de entrenamiento suele ser prácticamente siempre de lunes a jueves, más o menos buscamos una partida, intentamos que sea sobre de 10 a 12, buscamos otro equipo de nuestro mismo rango nivel y entrenamos y jugamos un par de games y miramos errores, porque es la mejor manera, enfrentarte contra otro equipo profesional es la mejor manera que tienes de entrenar. Y hacemos eso de lunes a jueves, y los fines de semana, muchos fines de semana también los tenemos ocupados, ahora mismo no, pero con los torneos, cuando participamos en ligas, suelen realizarse los fines de semana.
Aproximadamente ¿cuántas horas le dedicáis a la semana?
Yo diría que entre solo Q, o sea, digamos, practicar mecánicamente individualmente o en parejas. Por ejemplo, yo suelo jugar con Draco porque medio jungla es un dúo que se suele jugar junto. Últimamente no entrenamos mucho porque estamos, digamos, sin una liga en concreto, pero jugamos de tres a cinco partidas que pueden ser 3-4 horas juntos los dos para entrenar, digamos, mecánicamente juntos. Y después, lo que decimos, de lunes a jueves juegas una hora en equipo, dos o tres horas en equipo, en una scrim contra otro equipo, digamos, de tu nivel, superior o inferior, dependiendo de lo que quieras hacer. Y después ya, pues, lo que quieras jugar, digamos, ya sería for fun o para entretenerte más que para practicar en el propio juego.
Vale, gracias, ya veo. Ahora, como curiosidad, contadme cómo reacciona la gente cuando contáis a lo que os dedicáis.
Pues la verdad que también depende, supongo, que a quién se lo cuentes, ¿no? Porque si se lo cuento a alguien que está interesado en el mundo de los deportes, o sea, de los eSports o de los ordenadores en sí, en YouTube, saben ya más o menos a lo que se enfrentan cuando le estás hablando de este tema. Pero cuando hablo con amigas mías que no han visto una partida de LOL en su vida y le digo que es un juego, o sea, es un equipo profesional en el cual tenemos un entrenador, me responden con frases típicas como: pero ¿y qué va a hacer el entrenador si no puede entrenar? O sea, ¿pero de verdad entrenáis o simplemente jugáis? Siempre hay un poco de incredulidad,
sí.
Incredulidad a la hora de intentar explicar tu situación como jugador de equipo.
Dratko, ¿y en tu caso?
Es bastante, en mi caso, es lo que comentó Dani, va por personas. Yo a lo mejor a mis padres les digo esto y dice: es un hobby, pero que no se dedica a esto, y eso es la mayoría, eso es de lo normal, nos lo miren como si fuera un hobby, porque ahora mismo nos falta como un escalón, porque tienes que trabajar muy duro para llegar a ese punto de que empieces a de verdad ganar dinero con el videojuego. Entonces, como no ganas un sueldo, la gente de normal, cuando le dices eso, es como un videojuego más. Es como el niño que se encierra en su habitación a jugar a videojuegos. Y no, a no ser amigos que ya conocen muy bien el tema, que te apoyan y tal, lo ven como algo un poco raro.
Ya veo. Bueno, en tal caso, ¿nos contaríais un poco cuáles son vuestros próximos objetivos?
Pues a corto plazo hemos hecho, digamos, una remodelación del equipo en concreto. Hemos cambiado algunos jugadores y ahora mismo estamos buscando jugadores para ciertas posiciones, pero parece que ya hemos terminado esa fase, ya tenemos cerrado el roster, entre comillas. Nos falta hacer un par de decisiones, pero bien. Y lo siguiente sería participar en una liga, o sea, en la misma liga que participamos en primavera, pero ahora en verano sería la EAS o la Lega. No, todavía no tenemos 100% claro. No tendrían que comentar nuestro CEO y esas cosas.
Pues mucha suerte.
Gracias.
Sí, y ahora una preguntita así más interesante para la audiencia, quizá. ¿Habéis tenido algún momento épico o especial con el equipo en vuestra experiencia hasta ahora?
Yo antes comentando este tema con Draco, recordamos las cosas de maneras diferentes, porque momentos épicos para mí, hubo una partida en concreto jugando, nos estábamos jugando, digamos, dominos, es como un torneo muy chico, con premios, con un premio, digamos, que para los cinco jugadores no es nada del otro mundo, pero es algo por lo que empezar, y estábamos jugando la final o la semifinal del torneo. Y una de las partidas íbamos perdiendo por muchísimo. Estábamos metidos dentro de nuestra base. Nos quedaban dos torretas de nexo. Íbamos muy por detrás en oro. Y con un par de peleas buenas, un par de teamfights que nos salieron bien, conseguimos remontar esa ventaja de oro y nos llevamos aquella partida y el torneo. Y siempre recordaré que nuestro entrenador en ese momento era siempre muy duro a la hora de los entrenamientos, diciendo, no, es que esto hay que hacerlo de una manera u otra. Pero cuando acabamos aquel partido, esperábamos una regañina. O sea, no una regañina, sino decir, ojo, no la habéis jugado bien. Y al contrario, estaba súper contento porque habíamos ganado. Y nos dijo que mientras que ganáramos los partidos, a él en los partidos lo importante era ganarlo, no jugar por el libro.
Vaya, qué interesante. Draco, ¿algo que añadir?
No, es que momentos muy épicos, aparte de ese. Siempre hay partidas, pasan muchas cosas, pero tan épicos como ese momento no tuvimos. Tuvimos muchos momentos jugando este videojuego, más que épicos como tal, que te lo pasas muy bien y que te sientes como una familia y te sientes como unos amigos y que te lo pasas realmente bien y te olvidas un poco de todo. Hay momentos así. Pero épicos como tal, sin ser ese, no hubo mucha cosa más.
Draco, entonces, por lo que me comentas, suena que ese sería uno de los aspectos más positivos para ti de estar en un equipo compitiendo, ¿no? Y en tal caso, ¿qué comentarías? ¿Qué podría ser lo más negativo?
Lo más negativo es que League of Legends es un juego que requiere muchas horas, requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y si quieres llegar a algo en el videojuego, si quieres realmente ser alguien en este juego, tienes que dejar muchísimas cosas atrás. Tienes que dejarlo todo porque tienes que centrarte en el juego y vas a dejar amigos, vas a dejar relaciones, vas a dejar un mogollón de cosas porque para centrarte y darlo todo por el juego. Porque es un juego que ahora mismo requiere muchísimo de una persona, porque hay personas que dan ese rendimiento. Hay personas que dan tan son capaces de llegar a ese puntos de rendimiento y de esfuerzo en el videojuego. Entonces, si quieres llegar a pelear contra esas personas, también tienes que hacerlo tú. Esa es la parte que diría más negativa, la de que a lo mejor. Como hay personas que a lo mejor no entienden que tú tienes que estar muchas horas practicando, te deja un poco de lado porque no quedas con esa persona y es el punto más negativo que yo miraría este videojuego. También hay que recalcar que este punto hay que cogerlo con pinzas porque todo depende de las personas. Si encuentras personas, si encuentras las personas indicadas, este tipo de problemas no los vas a tener.
Sí, ciertamente también es algo bastante duro y absorbente, ¿no? En ese caso. En tal caso, chicos, ya llegamos hacia la última pregunta. ¿Tenéis algún mensaje para la audiencia? ¿Algo que queráis que compartir?
Bueno, aparte de lo que ha dicho Draco, que si nos, o sea, nuestro equipo ahora mismo está compitiendo, digamos, en ligas bajas, pero no aspiramos a menos que nadie. Nuestro plan es seguir mejorando como equipo e intentar, digamos, aspirar a ligas mayores. Entonces, simplemente eso. que a la gente que nos ve, como por ejemplo mis amigos, amigos de Draco, que ayudan siempre a mantener un poco la motivación cuando haces cosas bien, también vale para ponerte un poco los pies en la tierra cuando haces cosas mal. Y eso, que entrar en un equipo puede ser un poco duro, porque es verdad que puedes perder tiempo, tienes que dejar de cosas, por ejemplo, no puedes, una quedada tengo que entrenar, y hay gente que no lo va a ver, pero también consigues forjar amistades que son, digamos, igual de buenas que unas que forjarías fuera, o mejores, dependiendo del equipo en el que encuentres, claro.
Genial. Draco, ¿algún mensaje para la audiencia por tu parte?
Que tengáis cuidado porque el juego es muy absorbente y si jugáis este videojuego tenéis que tener muy, muy en claro que si queréis esforzaros y dar lo máximo, que no os podéis desanimar porque este es un juego que va a ir por rachas. Va a haber veces que te va a salir una racha muy mala y te vas a desanimar, pero hay otra que vas a tener una racha muy buena y te vas a creer que te comes el mundo. Este juego requiere de mucho esfuerzo y también tiene su recompensa. Eso ya se lo dejo a cada uno, que si quiere entrar en este mundo profesional, que tenga en cuenta de que va a tener que darlo todo, va a tener que esforzarse mucho para conseguir algo.
Gracias, muchas gracias por estos comentarios, chicos. Llegamos al final de la primera parte del programa y es hora de hacer una breve pausa. Así que vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Gracias por estar ahí. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We'll be right back. Hola, bienvenidos de vuelta a Asia Digital. Empezamos la segunda parte del programa de hoy. Ha llegado el momento de dar la respuesta a nuestra pregunta curiosa, que recordamos era: ¿cuál es a día de hoy el videojuego más vendido de la historia? Y la respuesta es: el videojuego más vendido de todos los tiempos es Minecraft, desarrollado por Mojang Studios, con 200 millones de copias vendidas formato multiplataforma. Ahora bien, si en realidad habláramos del videojuego más jugado por número de jugadores, contando con todas las licencias gratuitas, el ganador sería sin duda alguna Crossfire de Smilegate Tencent, con más de 1.000 millones de cuentas registradas. Ahora vamos a hablar con los espectadores y aficionados y empezamos por nuestro compañero chino, por Echo. Echo, tú has ido al... Hola, tú has ido al evento del LOL en Madrid en 2019 y me contaste que en China también fuiste a alguno. Según tu experiencia, ¿qué cosas te parecían diferentes?
Vale. Hola a todos, buenos días, presentador. Mi nombre es Echo, soy de China, un friki de los esports de LOL. Antes fui a ver un esports llamado SC9 League of Legendary, octubre de 2019 en Madrid. Sí. Según mi experiencia, no creo que haya muchas diferencias en general. Sin embargo, hay ciertas diferencias en pequeños detalles. Por ejemplo, lo que más me impresionó fue el entusiasmo de los espectadores, la voz de los jóvenes la voz de los jóvenes europeos era definitivamente más fuerte que la de los jóvenes chinos. También me parece que los jóvenes europeos disponen de más pasión por LOL. Cada movimiento durante el juego siempre puede tocar sus corazones. Pero en China solo gritamos en los momentos críticos.
¡Wow! O sea, ¿crees que los jugadores europeos tienen mucha más pasión? Es decir, gritan más, ¿sí?
Sí.
¡Qué interesante! Y otra pregunta, ¿te parece que los esports son más populares en China? Y si sí, ¿en qué aspectos lo notarías?
Sí, no cabe duda de que los esports son populares en China. En la generación de, mis padres, en sus momentos de ocio, cuando eran jóvenes, solían jugar al tenis de mesa y al baloncesto. Casi todo el mundo era muy bueno en el tenis de mesa. No obstante, en mi generación, la variedad de entretenimientos ha aumentado. A saber, los tipos de juegos son cada vez diversos, así que los esports atraen a más jóvenes. Sí. Me preguntas cuáles son los aspectos dignos de atención. Me parece, por un lado, la actitud de los padres hacia los esports ha cambiado. Pero generalmente todavía cree que los esports son los elementos fundamentales que harán que las notas de sus hijos bajen. Y la otra cosa, creo que los esports chinos deberían aprender más de Corea del Sur y de los países occidentales. Cuanto al sistema de liga y profesionalismo de los jugadores profesionales. Sí, es mi opinión.
Ya veo, así que crees que en realidad China todavía tendría que aprender de Corea del Sur en algunos aspectos. Y está el hecho de que los padres no apoyan mucho la afición, ¿verdad? A los padres todavía les preocupa que sus hijos pasen muchas horas y saquen peores notas, ¿es así?
Sí, de acuerdo.
Entiendo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Echo. Ahora vamos a pasar. Me gustaría preguntarle a Carlos en esta ocasión. Hola, Carlos.
Buenas.
Carlos, tú en una ocasión me comentaste que los videojuegos habían tenido mucha importancia en tu vida, pero los esports no tanta. ¿Por qué? En tu opinión, como aficionado, ¿qué le falta a los esports para convertirse en mayores protagonistas en la vida de los jugadores españoles?
En primer lugar, la manera de entender los esports y los juegos, vamos a llamarlos no competitivos, aunque sí pueden ser online, es un enfoque completamente diferente. Los esports, aunque sí son divertidos en sí mismos y puedes divertirte, sí que para disfrutarlos hace falta un componente de competición, que por ejemplo, cuando estás solo en tu casa jugando a videojuegos como The Legend of Zelda, no hay, y simplemente disfrutas de una historia, de una jugabilidad, mientras los eSports es el mundo de los deportes.
Entiendo, entiendo. Y en este caso, ¿tú crees, desde tu conocimiento como historiador, crees que el panorama español es afín a que la industria de los eSports se desarrolle más, así con fuerza? ¿Crees que España presenta más ventajas o inconvenientes?
Pues esta es una pregunta bastante difícil de responder. Hace unos años la diferencia era abismal. Cuando veías los equipos europeos, que suelen ser equipos plurinacionales, compuestos españoles, franceses, alemanes, británicos, italianos, enfrentarse a equipos surcoreanos, cuando estamos hablando de League of Legends Season 2, 3, 4, los equipos coreanos, para que el público pueda visualizarlo, parecían pilotos de Fórmula 1. Iban con su uniforme, llenos de publicidad, cuando entraban a jugar tenían un entrenador detrás con una libreta que iba diciendo las mejores jugadas, espiaban al rival. También tienen un masajista en medio de los partidos para hacerle masajes en las muñecas, mientras los equipos europeos eran más un grupo de chavales que se dedicaban a jugar. Ahora mismo también tiene entrenador y esto se ha ido profesionalizando mucho, pero hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, en Corea del Sur, los eSports se retransmiten en televisión, en medios de comunicación de masas. Y esto ya viene de hace muchos años, con videojuegos como el StarCraft 2, que ya tendrá casi más de 10 años. Así que la financiación y la visualización es mucho más grande en la sociedad surcoreana que en una sociedad europea como la española. En España, de momento, se está retirando. Es un mercado muy joven, de Internet. Ahora mismo hay publicidad, pero todos son empresas de Internet, para que nos hagamos la idea. Pero siempre ha habido jugadores españoles que han sido estrellas, como Ocelote, que ahora mismo tiene uno de los equipos más importantes de Europa, que es CEO. También estaba Xpeque. Es muy popular entre los jóvenes en Internet, personajes de Internet como Ibai, que cada vez va siendo más famoso incluso a gente que no le gusta los eSports. Así que va mejorando, pero todo sería ver cómo se obtiene la financiación y la visualización para el público. Ahí creo que está el punto de inflexión, que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero sí que creo que va a ir creciendo cada vez más, aunque solo sea en Internet.
Sí, veremos a ver entonces cómo se desarrolla. Estoy de acuerdo contigo en que se nota desde Asia, desde Corea del Sur sobre todo, una profesionalidad y una pasión increíble que habrá que ver si estamos o no a la altura. Y relacionándose con este tema, tengo una pregunta para todos. En Asia sabemos que hay jugadores que se han convertido en auténticas celebrities, pero ganando mucho, mucho, mucho dinero, y no solamente de los premios que ganan de torneos, sino que también se vuelven tan populares que participan en televisión, en anuncios y en series. Y me gustaría preguntaros a vosotros, según vuestra opinión, ¿creéis que en España habrá un día en que los jugadores puedan llegar a tener tanta fama? Si no, ¿y por qué?
A mi parecer, espero, o sea, también sería positivo, supongo, para los jugadores en sí, pero yo creo que va a depender más del panorama nacional que del global, digámoslo así. Ahora mismo la liga más importante del LoL, por ejemplo, en España, sea Superliga Orange. Y aunque es verdad que crece de una manera exponencial, comparado con otras ligas, digamos, más profesionalizadas, no es al mismo nivel. Entonces, yo creo que va a depender más del panorama regional, de lo que ha dicho aquí nuestro amigo, no me acuerdo su nombre.
Carlos, sí.
Carlos, si se consigue llegar a medios de masas y ese estilo, más que el panorama global, porque globalmente el juego ya poco más puede crecer.
Efectivamente, es un buen comentario, buen apunte, sí. Carlos, ¿algo que añadir?
Yo creo que haría falta una estrella, una especie de, en términos futbolísticos, de lo que supuso David Beckham para temas de publicidad e imagen. Alguien, un jugador carismático, que la gente lo vea solo por ser él, no porque juega a eSports. Eso es lo que haría falta, creo yo que sería el enganche suficiente. Pero es que es muy difícil provocar esto y hacer entender a un público mayoritario, o sea, a un público general, que una persona joven que se dedica a jugar videojuegos puede ser una estrella de fútbol, que en realidad es más o menos lo mismo. Pero
sí, sí.
No está más aceptado que otro. Y creo que esa va a ser la diferencia. Habría que ver también si los fans, que ahora somos jóvenes, dentro de 10 años siguen siendo fans o no, y a lo mejor sería el paso para convertirlo en un deporte de masas, que la audiencia crezca.
Muy bien, gracias por esta aportación. Tratko, ¿quieres decir algo más?
Sí, yo creo que una superestrella es bastante complicado que en España como tal esté, básicamente porque España es como el segundo escalón de la máxima competición que hay en el LOL. De España es como si fuera la Liga de España es como si fuera prácticamente como una academia de la Liga Europea. Entonces, esa superestrella que se formaría en España rápidamente, si es muy, muy, muy bueno, pasaría a la LEC, que es la europea. Entonces, es muy difícil que se haga muy famoso en España. Se haría famoso en el ámbito europeo, más que en el español.
Entonces, Drago cree que tendrían más fans en Europa que en España. ¿Es eso cierto? ¿Pensamos que los jugadores españoles serán más famosos fuera de nuestro país que en nuestro propio país?
Segurísimo.
Es bastante probable.
Ocelote habla en inglés, por ejemplo, no en español prácticamente, que era un jugador muy famoso en sus tiempos.
Pero también digamos que Ocelote últimamente está intentando hacer mucho más hincapié en el tema del fandom español. Con ciertos movimientos como Ibai y estas cosas, se han dado cuenta que el potencial del mercado español también es un pozo desde que sacar petróleo, digamos, para el equipo de G2. Entonces, a ver si con suerte eso también ayuda un poco a esa internalización de toda España de los eSports, no solo a la gente joven.
Muy bien, estaremos pendientes entonces de cómo se va desarrollando. Yo tengo esperanza, yo prefiero mostrarme optimista y creer que los jugadores sí que tendrán un día en el que puedan convertirse en auténticas estrellas también en España. Ahora que estamos llegando ya al final de nuestro programa, ¿alguien quiere añadir algún último comentario?
Sí, que nos gustaría pedir a todo el que esté oyendo que si puede ir a visitar nuestro Twitter del equipo de Pirexia eSport y ver si le interesa y ver si es algo que le llame la atención, aunque sea, digamos, LOL amateur en ese sentido.
Claro que sí, gracias, Neikos. Chicos, entonces ya sabéis, pasaos por el Twitter de Pirexia y haceros vuestros seguidores si os parece bien. Espero que a todos os haya resultado interesante el programa de hoy. Toda la suerte del mundo a Neikos y a Draco y a su equipo. Que os vaya todo fenomenal en todos vuestros planes y proyectos. Y gracias también a Carlos y a Eco por sus aportaciones. Hasta aquí llega entonces nuestro programa y a nuestros oyentes os deseamos un feliz día y feliz juego. ¡Hasta pronto!
Asia Digital, en Radio Universidad, con Carolina Nivelt. Tecnología, innovación y sociedad desde el Máster en Asia Oriental. Los miércoles a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Salamanca.